Estimados amigos, apreciables invitados, gracias por estar acompañándonos en este tema que nos trae a todos preocupados. Hermanos y hermanas, que el Señor pues nos permita aprender juntos, porque es una gran bendición poder aprender juntos. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir los conocimientos de alguna manera que he ido adquiriendo en mi vida gracias a la misericordia del Señor. Siempre he creído que Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Pero le doy gracias porque Él me ha provisto de todo lo que voy a compartir con ustedes. Y esta tarde, unido a esta visión que el hermano Lisandro Bojorque estuvo desde hace un rato de enfrentar esta crisis que él percibió desde hace algún tiempo. Y yo pues también me he unido a desarrollar este tema sobre la crisis económica y especialmente las causas que conocemos que la han ocasionado. Así de que, hermanos, gracias a Dios que tenemos esta disposición. La economía en verdad es una ciencia bastante joven, pero como modus operandi sí data desde los tiempos bíblicos. En verdad, cuando nosotros leemos con atención en el libro de Génesis capítulo 3, ahí nos encontramos la aparición de uno de los primeros componentes de la economía fundamental, que es el trabajo. Desde el momento en que el hombre tuvo que trabajar es porque tuvo necesidades. Las necesidades surgieron por una separación que el hombre tuvo con Dios, porque antes no había necesidad de economía. Había una provisión completa. Así de que la economía, en este sentido, podemos decir que es una ciencia que trata de entender y aplicar todo lo que existe respecto a la producción, a la distribución y a los bienes también que permiten esta producción, que normalmente son escasos o tienden a escasear, con el único propósito de llenar las necesidades humanas o vitales de los seres que componen una sociedad o una nación. En este sentido, hermanos, es una ciencia social humanista que su propósito es, pues, llevarnos de alguna manera a que optimicemos los recursos con el propósito que nos podamos sostener decentemente. La verdad, eso es la economía. Y hay dos grandes rubros que la componen. Y yo lo que quiero es irlos familiarizando. Y uno de ellos es la macroeconomía y el otro es la microeconomía. Los aspectos macroeconómicos son los que se miran como nación. Por ejemplo, el ingreso nacional de una nación, que es el producto de todo el trabajo y el desempeño en concepto de ingresos que tenemos todos los salvadoreños. Ese es el ingreso nacional y en este sentido eso es lo que se encarga la macroeconomía. Así como ver cuántos empleados hay, cuánto corresponde del Producto Interno Bruto a cada salvadoreño, aspectos de la población, siempre tendiente a lo que es la parte global. Y la microeconomía que se encarga de ver la parte de las empresas, la parte de los individuos y especialmente las familias, porque las familias constituyen unidades realmente que conforman los sistemas económicos. Así de que en este sentido también es necesario conocer que hay una entidad que se llama mercado, donde se juntan los compradores y vendedores, donde están los conglomerados que necesitan de alguna manera algunos productos y están también los que los pueden proveer. Y en este sentido es que hay que familiarizarse con estos términos. En el mercado lo que hay es oferta y demanda. O sea, lo que hay son necesitados y proveedores, de otra manera. Yo lo que trato ahora es de que nos familiaricemos con lo fundamental de la economía, que lo vamos a estar viendo en los medios de comunicación, índices como este que les estamos mostrando, como la inflación, la deflación, el desempleo. Vale la pena, hermanos, acostumbrarse a verlos y a seguir su evolución. Por ejemplo, un país con un alto nivel de inflación, realmente la consecuencia es que hay menos producto interno bruto. Si hay menos Producto Interno Bruto, es una señal que hay menos empleo. Cuando a ustedes les digan que el Producto Interno Bruto ha bajado, hay que afligirse porque hay menos empleo. Y hay otro fenómeno que se llama deflación. La deflación es como que los precios caen tanto que en el comercio es difícil moverse porque los márgenes de utilidad bruta son tan bajos que no le permiten a las personas, por ejemplo, a la pequeña y la mediana empresa o a la microempresa, movilizarse. Y a veces en este sentido las empresas desaparecen porque no tiene sentido que trabajen cuando hay esta actividad de deflación. Así igual el desempleo, como les decía, es preocupante. Hay que seguir este factor a través de los medios de comunicación. Cuando digan que están despidiendo gente, orar muchísimo, pedirle al Señor su misericordia y que no sigan despidiendo gente en ningún lado del mundo, porque eso es ir de mal en peor. Así también estos temas que están ahora como apareciendo mucho en los periódicos, la recesión, la depresión y la crisis económica. Se los he querido poner en orden. En primer lugar, es como la recesión es como una temperatura en un ser humano. Algo está sucediendo por lo que hay temperatura. No hay temperatura si no hay ninguna descomposición interna en el organismo. Asimismo es, si hay poca actividad económica, que pudiera ser la poca actividad económica, por ejemplo, las ventas de fin de año de un país. Cuando las ventas de fin de año de un país bajan respecto a otro año, esa es una baja en el comportamiento, en la aceleración que normalmente debe llevar un país. Ya eso le debe poner a uno atención. Si dicen que en El Salvador o en Guatemala, cualquier país, dicen, bueno, ¿cómo fue el fin de año? Si el fin de año demuestra un decrecimiento, esto es ya signos de desaceleración. Ya son signos que ahora le llaman recesión. La recesión es como decir una pausa inesperada, un momento inesperado en que se paran algunos factores y no se sabe por qué es que el circulante disminuye. Y así también llegamos a otro aspecto un poquito más grave que pudiera decir ya, digamos, una temperatura más alta, que es la depresión. Aquí sí ya se nota el desempleo. Y esto lo pueden estar viendo en los periódicos, en los noticieros. Ya hay países en donde realmente el desempleo ya es notorio. Y la poca inversión, aunque no se mira, este es otro factor importante que hay que irlo manejando. A veces no se mira que hay poca inversión. Pero uno, si sabe que hay desempleo, de una vez, hermano, usted se puede ubicar, amigo, que va a haber desempleo. Así tiene, en esta fase también hay quiebras. Ya quiebras de pequeñas, medianas, de bancos. Van habiendo quiebras. Este periodo se distingue porque no dura mucho, pero el próximo periodo, que es una crisis económica, que es la que algunos países ya están viviendo, nosotros como que nos hemos retardado un poco, ¿verdad? Aparentemente, porque nuestra confianza, como vamos a ver posteriormente, está puesta en factores que no son controlables, pero sin embargo ahí tenemos la esperanza. Esto lo quisimos traer como un marco histórico. Las depresiones tienen un factor común. Y ese factor común es que siempre se desenlazan en el sentido financiero de bancarrota. Todas las depresiones tienen un factor común. Y otro factor común es que no ha habido ni una depresión que no deje un lastre, que no deje una secuela. O sea, de las depresiones nunca se ha podido salir sin que queden secuelas. Así de que el Señor sea el que nos libre realmente de las secuelas de la crisis que estamos ahora ya enfrentando. Pero como el tema es ver cuáles fueron las causas que nosotros podemos mencionar, que conocemos, que hay bastante información, pero el propósito mío es como anexar a esa información conocimientos adicionales que por el conocimiento de la materia se derivan. Por ejemplo, una de las cosas que ha afectado más la economía de los Estados Unidos, que es donde empezó el problema de la crisis mundial, porque es uno de los países más desarrollados que influye más en la economía global y que cuando a este país le llega un problema, no es posible que no le llegue a los demás. Son economías influyentes, mientras que nosotros somos economías satelitales, o sea, economías que giramos alrededor de ellos, que nosotros no a veces tenemos en el control el decidir ¿qué pasa con nuestra economía? Por ejemplo, cuando se va a crear una política económica, a veces nosotros tenemos que estar respetando más las leyes de la Organización Mundial del Comercio, o sea, la OMC, más que tomar una decisión de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, el incremento del petróleo ha llevado a los Estados Unidos a una baja sensible del valor de su dólar respecto a las otras monedas. ¿Y esto por qué será? ¿Por qué es que se encarece realmente en dólares el petróleo? No es que yo quiera decir que no está caro en yen y no está caro en euros, pero el asunto es que el dólar está más bajo su valor respecto al yen y respecto a los euros. Una de las razones que hay que ponerle atención y que a nosotros nos debe preocupar es que no va para corto plazo la solución del incremento en los precios del petróleo, por dos razones. Lo primero es que la demanda, como pueden ver ahí, de los países, de las economías emergentes, que los representantes de los cuatro países más importantes de las economías emergentes son China, la India y otros. Pero con estos dos que mencionemos, ya nosotros podemos decir que no queda petróleo para nadie. Ellos son los que realmente, cuando su economía mejoró, y yo pues tuve la bendición de estar en China entre los años 80 y los 90, entre los 90 y el 2000. Entonces pude tener algún seguimiento de qué paciencia han tenido estos chinos, qué paciencia han tenido en estos pueblos. Entonces, el problema principal que uno tiene que ver es que el petróleo no va a bajar de inmediato. Por eso nosotros estábamos mencionando en el tema que esto era en el corto y en el mediano plazo. No hay ninguna esperanza para nosotros que estamos viendo los números y las cifras. No hay ninguna esperanza que nos digan que en el mediano plazo el petróleo, para mi juicio y pues mi opinión personal, es que los próximos 5 a 10 años va a ir subiendo. Porque lo que dicen los indicadores es que los países emergentes que tienen mucho capital, porque ya han comparecido, si ya emergieron, ya comparecieron, ya participan de la economía internacional en un nivel alto, pues así como China ya participa con un 30% de la economía global y la India. Entonces, otro de los aspectos que no va a dejar que el petróleo baje es que está siendo convertido en un producto de inversión. Hace algunos años los productos de inversión en este país, los principales, era la tierra. Y sus papás le decían a uno que si tenía un pedacito de tierra, que no la fuera a vender. Que si tenía una casa, que no la fuera a vender. Y las personas, igual que las instituciones, igual que los grandes inversionistas, andan pensando a dónde poner su dinero para que genere. Entonces ahora el producto de moda, el producto que cualquier analista va a recomendar para que invierta es el petróleo. Por lo tanto, nos deja claro que este fue una de las causas que ha puesto en aprietos a la economía norteamericana por estas razones. Y eso está llevando a su mismo dólar y a los que tenemos monedas también iguales al mismo tema. Pero la economía no la cambia el nombre de una moneda. Definitivamente la economía global no la cambia el nombre de una moneda. La cambia el sistema económico de cada país, no el nombre de una moneda. Así también los commodities, que esta palabra como está muy de moda, pero no le tengan mucho temor. Commodities en el lenguaje puro del idioma inglés es mercancía. Pero cuando lo adoptaron los economistas, lo llamaron para las materias primas que se convierten indispensables para la producción de otros bienes y servicios indispensables en la sociedad. Por ejemplo, el trigo, ¿verdad? El trigo cumple ciertas normas de calidad y es una materia prima que realmente se vuelve indispensable. Pero el petróleo en sí es de los commodities más que nosotros debemos de ponerle atención. Pónganse a pensar ustedes de qué son hechos los televisores, de qué son hechos todos estos aparatos que ustedes ven que ahora son todos de color negro. ¿Por qué creen que son de color negro? Porque es más fácil hacerlos de acuerdo al color original de la materia prima principal. Y ya no echarle dióxido de titanio para que se haga blanco, porque el dióxido de titanio es lo único que hace blanco una cosa. Todo lo que es de plástico es derivado del petróleo. Y este ha sido el enfoque más fuerte de China. Yo cuando fui a China la primera vez, la única lección que aprendí seriamente es que ese era el país del sintético. Ese era el país del PVC. Ese era el reino del PVC. Ahí no había nada que hubiera de madera, que estuvieran haciendo de hierro, que estuvieran haciendo de cobre. Ahí todo era de PVC. policloruro vinílico derivado del petróleo. Entonces, la influencia del petróleo como commodity, o sea, como una materia prima fundamental que genera otros productos, y que a la vez estos productos van a estar inflados por el costo principal, por el costo primo, nos debe a nosotros poner en alerta que cuando nos digan commodities o elementos principales o productos principales para la construcción, para la producción, nosotros debemos de preocuparnos, porque ya desde ahí está creando un nivel de inflación mucho más alto. Por otra parte, un aspecto preocupante en la economía norteamericana es la falta de liderazgo. La falta de liderazgo en cualquier institución, en la casa, por ejemplo, cuando pierde liderazgo el padre de familia o el padre responsable o el que debería ser el sacerdote de la casa, se pierden los demás elementos que conforman una familia decente. Cuando pierde la cabeza el líder, cuando dejan de confiar los hijos en los líderes, cuando dejan de confiar las esposas en los esposos, es igual en la economía. Cuando dejaron de confiar en la economía norteamericana, los problemas se agravaron. Pregunto yo, ¿ustedes creen que es tan fácil volver al liderazgo en una casa? ¿Será tan fácil recobrar el liderazgo en la iglesia cuando se pierden los liderazgos en una empresa? Normalmente en las empresas pasa que cuando los gerentes mueren o los presidentes de las compañías mueren, también cuesta que se vuelvan a encontrar con un líder. Siempre cuesta encontrar líderes. Y los Estados Unidos, que en los últimos 30 años ha sido el que ha liderado la economía de una manera unipolar. O sea que, a pesar de que se habla de globalización, no era cierto que era globalizado. Las leyes del juego, las reglas del juego económico, la ponían los países desarrollados. Y esto es lo que ha venido sucediendo, pero fíjense bien, ellos mismos le ayudaron a los que ahora son economía emergente. Ellos siempre fueron un socio comercial que les ayudaron hasta llegar a la desmedida, como para dejarse invadir de China en los Estados Unidos, que yo hace poco, como unos 3 meses, leí un libro que se llamaba Made in China, o hecho en China. Todo en Estados Unidos era hecho en China. Ya no se hallaba ningún producto que tuviera la esperanza que fuera hecho en Estados Unidos. Como yo me recuerdo, en mi juventud había un producto que era el Osterizer, que su brief de marketing, o sea, su presentación, era que decía Made in USA. Esta era la carta de presentación, y así en ropa, en calzado, todo. Eso lo perdió los Estados Unidos. Ese aspecto ahora se le revierte, y entonces ahora lo hace perder liderazgo. Porque el liderazgo, aunque no puedo asegurar que lo tiene la Comunidad Económica Europea, que lo tiene China, o que lo tiene la India, o que lo tiene la Rusia, o que lo tienen otros países del grupo de los 7, no se puede ahorita dirigir con exactitud una respuesta, decir, fulano es el que va a liderear, pero sí podemos decir con seguridad que el liderazgo de los Estados Unidos, por de pronto, no es el líder de la economía mundial, porque nadie quiere invertir ahí ahorita. Y si le quieren comprar los bancos, se lo quieren comprar a precio de me lo llevo. La semana pasada salió la noticia que el banco Morgan, lo compró un consorcio chino. Y entonces ya en la hora de la venta decidieron que mejor no. Le vendían solo una parte, le vendieron el 40%, pero siempre están los que van emergiendo queriendo comprar cuando está barato. Eso se da también en la economía mundial. Así de que ¿quién va a querer invertir en un país que su crecimiento, que era el más floreciente, ahora están hablando de crecimientos tan bajos como de 1.2 y así con esperanzas a saber en qué, al menos no en los números, crecimientos de 2%. Nadie quiere tener el dinero en este momento en los Estados Unidos. Si no, miren ustedes la bolsa de valores, todo el año valores negativos. ¿Por qué? Porque las acciones de los bancos han llegado a valer nada, ni siquiera el valor de los libros. Entonces, los países emergentes como que están tomando el liderazgo. Y esta pérdida de liderazgo tiene también implicaciones que a nosotros nos pasan, como decir, llevando. Porque cada vez que se pierden los puestos de trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, en este año a la fecha se han perdido 800,000 puestos de trabajo. Esto significa que anexados a lo que ya venía sucediendo desde hace 3 años, ya hay 8.5 millones de personas desocupadas. ¿No les parece que puede haber un hispano por ahí? O a lo mejor está un familiar nuestro. Es posible. Así también, hablando de liderazgo, esta información que nos dice un presidente de esta compañía de auditoría que es la más grande del mundo, que es Pete Marwick. Aquí hay un empresario con nosotros que va a disertar mañana, que trabajó para Pete Marwick. Y estamos hablando de un consorcio de los más grandes. Y él dice que las transacciones de los europeos son hacia China en este momento, en esa proporción que ustedes pueden ver. China, Rusia, los países del ex bloque soviético, todos están mirando hacia China y la India. Y aún los Estados Unidos el año pasado trasladó su Silicon Valley, que era el productor de todas los componentes de computadoras para New Delhi, y estaba soñando con los algorítmicos de la India, cómo mejorar sus costos para poder competir con las PDA, para poder competir con las computadoras. O sea que, en verdad, no es el líder que nosotros creíamos hace 25, 30 años. Yo también tuve la oportunidad de estar en Alemania, y en Alemania el sueño de un alemán era venir a Nueva York a comer hamburguesas, aunque allá se habían inventado. Pero él quería venir a comer hamburguesas y Coca-Cola, porque Nueva York era el atractivo para la mayoría de industriales. Y cuando venían a Miami, me decía un alemán a mí, fíjense qué cosas anecdóticas, yo no conocí Estados Unidos, yo conocí Alemania. Y entonces me hacían algo de burla porque no conocía, y en verdad no conocía, como a los tres oportunidades, yo voy a pasar por ahí a ver cómo es, dije yo. Y pasé, y me gustó porque Miami, dije yo, este Miami es para comprar. Como me había dicho mi amigo Rudolf Rusman, mira, lo más lindo en el mundo es Miami, porque Miami es para comprar. Ese era el líder, ese era el que llevaba el pandero. Ese era el que en Suiza decían, sí, Suiza puede tener un respaldo para cualquier dinero, pero donde queremos tener el dinero que produce es en la bolsa de valores. Ese era el líder, ahora no lo es. No está tan fácil que retorne a su liderazgo, porque los países, como volvemos al término emergente, están realmente apresurados. O sea, no podemos nosotros, por los números, por las cifras, por los datos, decir que los Estados Unidos va a recobrar su liderazgo en el corto plazo. Por eso nos atrevemos a decir que no menos de 3 años. Pónganse a pensar. Dice que hoy en mayo 30,000 obreros fueron despedidos de la construcción. Pero dice a la vez que un mensaje consolador de otra compañía editorial dice que a la vez se generaron 50,000 empleos en la salud. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que un obrero que trabajaba en la construcción va a poder de inmediato ir a trabajar a la salud? Como que un ingeniero de la tarde a la mañana se quiera hacer médico, puede ser que me haga visitador médico. O que un economista de la tarde a la mañana se quiera hacer médico. Es como que una persona que trabaja en la construcción de la tarde a la mañana, los puestos que están generando de trabajo en Estados Unidos no son para los que están quitando, en otras palabras. Entonces lo que están quitando es el negocio informal, negocio minorista, puestos que no necesitan altos niveles de educación. Entonces uno se pregunta, aquí es donde está la masa crítica. O sea, la masa crítica no tiene una solución de inmediata. Por eso yo creo que uno con responsabilidad tiene que interpretar que no está fácil el retorno al liderazgo. Así también lo último que todos hemos conocido, que son el desastre financiero en los Estados Unidos. Esto para todos ha sido muy común. Sin embargo, como siempre aparecen términos, por ejemplo el subprime, que a veces ni sabe uno cómo pronunciarlo, cuando lo mete al computador la máquina se lo rechaza, pero esto, hermanos y amigos, son las hipotecas que no tienen ningún respaldo financiero para que puedan venderse en el valor que dicen los papeles. En otras palabras, es como que usted invierta en un certificado que no vale lo que dicen los números. Es una hipoteca de mala calidad. Y todos nos preguntamos, ¿y por qué transaron con estas hipotecas? ¿Por qué metieron a la gente en estas hipotecas? Como decía Azcárraga de Televisa, el licenciado Azcárraga dijo una vez, en los negocios se obtiene lo que se negocia, no lo que se merece. En los negocios hay que hacer lo que dicen los negocios, no lo que le dice su conciencia. Lamentablemente, así son los negocios. Yo, para mí, como economista, como persona que estaba en los números, no me cuadra que hubiese ignorancia que en el mediano plazo la gente iba a poder pagar una casa, que los intereses eran tan bajos que todo el mundo las agarraba, pero al calcular el capital era tan elevado que superaba el doble. Como que me digan a mí, yo le vendo esta casa, y mira, te la vendo y los intereses van a ser del 1% anual. ¿acaso no se la compran? Se la compran. Pero ¿qué tal si le dicen que esta casa vale 10 millones? Ya no le importó a la gente que costara 10 millones, porque lo único que pagaba era el 1% del capital. Pero tarde o temprano ya no tuvo cómo pagar, porque los bancos tampoco tuvieron cómo sostenerle la tasa de sus préstamos. Y después de todo, no le habían hecho ningún estudio socioeconómico. Uno se queda espantado, una sociedad tan avanzada, que no le hagan un estudio socioeconómico a la gente para asignarle los créditos. Hermanos, aflíjanse cuando les quieran regalar un crédito. Como decía la película, ¿verdad? Te compro un préstamo, ¿va? Y así también esto va a afectar a Centroamérica. Algunos países más rápido que otros, como el caso de Nicaragua, sus condiciones son ya lamentables, son deplorables. O sea, la semana pasada yo estuve con el Banco Mundial, y lo que dijo el Banco Mundial es que no haya cómo ayudarle a Nicaragua. Guatemala es el que ha despertado más rápido a su crisis, ¿verdad? Estos son los precios que ustedes pueden ver del petróleo en los diferentes países. Nuestro país, pues, es el que se ha ubicado, a lo mejor, dichosamente, en un lugar, pues, que no es el más caro de Centroamérica. Sin embargo, sigue siendo un producto de alto precio que nos está afectando en toda la economía, así también el diésel y el gas. Pero a pesar de eso, no hay que dejarnos sorprender de estos números. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿hasta cuándo le va a alcanzar la plata al Estado para salir de esta situación? Por lo que dice Fusades, que es el, como dicen ahí, me gustó el término, dicen que es el tanque del pensamiento económico, ¿va? Como quien dice, él es el que define muchas variables y las define muy bien, y pues son de los estudiosos que tenemos en el país y que nos dan bastante buena información. Pero hay que ver también que estas causas son como resumidas, estas tres causas que mencionamos, y son las que están afectando a nuestro país, y especialmente quisimos venir más de cerca a El Salvador a ver qué significa, qué impacto es lo que se va a tener. Una de las primeras cosas que nosotros vemos es que el impacto ya es en el costo de la vida. Y lo que sucede es que a veces no se siente. Nosotros los salvadoreños también tenemos ciertas características que no nos favorecen. Como que decimos, bueno, mira, yo me voy a dormir y a ver qué pasa mañana. Pero la verdad es que no debería ser eso así, ¿verdad? Debería de pensar uno adecuadamente en que si lo que tiene en su bolsa o por llegarle a su bolsa le va a alcanzar para cubrir lo del mes. Si le preguntaran a un salvadoreño a lo mejor qué va a hacer con el sueldo, lo mejor que dice va a comer. Si le preguntan a un alemán, lo que va a decir es que va a poner a su hijo a estudiar. Es como podemos ver una diferencia. Si a un salvadoreño nos preguntan qué vas a hacer con todo tu salario, a lo mejor dice, bueno, mira, yo es mi cumpleaños y voy a estrenar sea como sea. Ayer platicaba yo con una contadora que me encantó platicar con ella, una contadora, excelente contador. Me gustó la forma en que ella dice que cuando va a comprar algo que le gusta, porque es mujer, pero dice que ahora en día está pidiéndole mucho discernimiento al Espíritu Santo si lo compra o no. Yo le dije, gloria a Dios, porque esas cuentas son las que se requieren ahora en día. En realidad, debemos de darnos cuenta que ya las tortillas no cuestan lo mismo. Si usted quiere seguir comprando lo mismo, tiene que pagar el doble o comprar la mitad para poder alcanzar a cubrir. Pero yo creo que a nivel de clase media, es rara la refrigeradora que no queda de la cena para el desayuno, y en el desayuno a lo mejor, digamos que nosotros los varones, ya no queremos lo que quedó de la cena. Pero generalmente está sobrando. Generalmente está sobrando en algunas casas todavía. Póngale atención, hermano, porque esa no es la forma de enfrentar una crisis que ya está afectando el costo de la vida, porque no es posible que siga uno recorriendo los mismos kilómetros con el mismo dinero, y no es posible que lo que le pagan nominalmente le sirva para comprar lo mismo en el mercado, porque los precios en el mercado no han cambiado, al contrario, se están elevando. ¿No le parece que es crítico? Pregunto, ¿ya nos fijamos realmente en que los frijoles cuestan el doble? ¿Que el maíz cuesta el doble? Y que ahora nuestro proveedor, que era Nicaragua, dice que ya no, pues, porque lo va a cambiar por petróleo. Sencillo, ¿verdad? Así no es la forma de verlo. Yo debo estar preocupado de que si los frijoles que voy a ocupar y el maíz y mi canasta básica debe ser una canasta básica decente. Y en economía se ocupa ese término. Y los economistas que están aquí, después de la vieja guardia, digamos, deberíamos todos entenderlo. Este es el movimiento drástico que ha tenido el petróleo del 2004 al 2007, ¿verdad? Del 2007 al 2008. Lo dejé en verde porque eran tiempos de alegría, cuando los semáforos todos estaban en verde y podíamos recorrer tantos kilómetros porque costaba $38 el barril, ¿verdad? Y ahora, como pueden ver, esta es una cifra que no nos va a permitir seguir recorriendo los mismos kilómetros. Tiene que tomar uno de referencia a esto para no terminar como este señor, que a lo mejor le quiere echar sal a la tierra y comérsela, pero le quiere echar sal al planeta, ¿verdad? Habrán casos así. La baja producción de granos básicos es un componente negativo en el aumento de los precios de los alimentos. Yo también he tenido la bendición que hasta mis 15 años viví en el campo y sé que no se puede sembrar un árbol y que ya el siguiente día dé fruto. Eso es realmente un injerto que yo no conozco, pero si hay alguien, pues que lo siembre, ¿verdad? Pero yo no me recuerdo tampoco que las milpas nunca se vieron afectadas por las catástrofes naturales. Y yo creo que no es que de la tarde a la mañana los campesinos de El Salvador los van a convertir a que ahora se conviertan en agroindustriales para que puedan producir a los precios competitivos y que puedan ganar dinero. No, eso no está de la tarde a la mañana. No puede estarse esperando en el corto plazo que haya maíz y frijol para sustituir lo que se estaba comprando y lo que se dejó de producir hace 10 años, hace 20 años. Se dejó de producir, se dejó de incentivar a las personas del campo, que son las que trabajábamos la tierra. Pero como dijo un señor hace poco, vamos a sembrar frijol y aquí va a producir frijol. Pero es que el frijol tiene que sembrarse en el mes que corresponde. Usted no lo puede sembrar en enero. Y si en enero es la crisis, usted la tiene que enfrentar, la crisis de enero hasta octubre, porque el frijol por ahí por octubre, si son buenos los inviernos, va saliendo. Si es que se dio la posibilidad que el gusano y no se lo comió, pues. Pero realmente no es que de la tarde a la mañana, aunque estén las tierras sin hacer nada, se puedan poner a producir. Así también los niveles de delincuencia, hermanos, son visibles. Pero yo quise referirme más a una imagen de la delincuencia y de la violencia intrafamiliar. La falta de trabajo es un componente psicológico que de inmediato desordena a las familias. La falta de trabajo, la falta de alimento desordena a las familias. Las familias se vuelven neuróticas, los miembros se vuelven neuróticos. Gloria a Dios por los que esperamos no volvernos así. Sería una esperanza en Dios muy firme en no volvernos neuróticos. La neurosis es un enemigo del desarrollo. La neurosis no nos deja progresar. La neurosis es enemiga de la razón. La neurosis se opone a la razón, porque ese es producto del capricho y la inconformidad, y aquí es donde empieza a progresar alcoholismo y toda otra serie de descomposiciones que terminan con la familia. Yo creo que debemos de preocuparnos al ver que no hay alimento suficiente o a lo mejor nos estamos gastando el dinero en cosas que no son básicas para sostenernos en una economía saludable. Este es uno de los aspectos que a mí más me preocupa y que más por tiempo lo he venido pues desarrollando. Las empresas pequeñas y medianas y microempresas forman, como pueden ver, forman fácilmente un 40% del PIB. Pero hay un componente que yo quería ver antes de las empresas, que es las remesas familiares. Las remesas familiares están bajando. Aunque digan los informes del Banco de FUSADES que el crecimiento es lento, nosotros necesitamos un crecimiento acelerado de las remesas, porque este país depende sus ingresos de las remesas. Las remesas constituyen el 80% de los ingresos totales. O sea, que si nuestros ingresos totales fueron 5,000 millones de dólares el año pasado, las remesas constituyeron 3,700 millones de dólares. Pero ya no crecieron como venían creciendo entre el 2004 hacia el 2005, 2006 y 2007. Ese punto azul, esa parte azul que ustedes ven, eso es el nivel de crecimiento. Aunque todas se ven las barras que han crecido, pero aquí donde yo les digo, uno tiene que estar atento cuando lee esta información. Esta información va a aparecer en los periódicos, en las revistas y todo. Pónganle atención a esas rayitas y pregunten qué es lo que sucede. Lo que dice aquí es que el nivel de crecimiento, si del 2004 al 2006 fue el 23%, del 2006 al 2007 fue el 13%, pero del 2007 al 2008 fue el 6%. Quiere decir que ya no tenemos el mismo flujo para el crecimiento que nosotros pudiéramos anhelar, que era un 4 o un 5%. Y estas cifras están al mes de abril, y ya en el mes de abril se registra que estamos bajando hasta un 8% respecto al año pasado. Aunque siguen creciendo las remesas, no han dejado de ser beneficiosas, pero ya en crecimiento, en incremento, ya ha sido mínimo. Y por otra parte, la turbulencia financiera también nos llega a nosotros. Los bancos dicen que este año ya experimentaron un decrecimiento en sus utilidades y ya hablaron de un 26% menos. Y hablaron de que la cartera amorosa ha aumentado, no amorosa, ¿va? La cartera de mora, no es la cartera de amor, ¿verdad? Es la cartera, no es la cartera amorosa, ¿verdad? Como la de algunos y algunas. Pero el poder realmente adquisitivo de la gente para los nuevos créditos se puede decir que está tan bajo que lo mejor de pensar es decir, no hay capacidad para endeudarse. Por eso los bancos están tomando esta referencia y dice que el aumento en las reservas para morosidad fue un 22%. Y aquí entramos, perdón, al tema que yo les decía, que por años he estado yo relacionado con él. La pequeña, mediana y microempresa, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos y tenemos algún familiar o algún amigo que constituye este sector tan importante que es como un motor en la economía nacional. Ese motor genera el 44% del Producto Interno Bruto. No es poca cosa, pero lo más importante es que ocupa el 66% de la población económicamente activa. Población económicamente activa son personas que están en la posibilidad de trabajar, que pudiéramos decir, entre los 18 y los 65 años, que esa es la población económicamente activa. Y yo les quiero decir que ese es el principal capital de este país. Nosotros, los que todavía somos población económicamente activa, somos el principal capital. El principal capital, la principal carta de presentación de sabor no es turismo, no es minas, no es nada de lo que les vengan a contar, es gente. Lo mejor que nosotros tenemos es, se llama mano de obra. Si la especializáramos, si la educáramos, si la mantuviéramos con salud. Pero aquí está el problema. ¿Qué tal si por la factura del petróleo, que la factura del petróleo pasó de 600 millones a 1.300 millones, a algún lado le van a recortar en el gasto público? Mis compañeros, cuando les toque ese tema, lo van a explicar más. Pero de algún lugar le van a quitar el gasto público, le va a quitar a la educación, o le va a quitar a algo, le va a quitar. No es posible que las cosas sigan tan así, ¿verdad? Entonces, hay que preocuparse. O sea, la factura del petróleo es tanta que nos va quitando realmente espacio en otras cosas. Entonces, hermanos, cuando ustedes sientan que van a cerrar su pequeña o microempresa, yo sugiero más oración. La caída del valor del dólar también a nosotros nos afecta, porque estamos importando en dólares y sobre todo de China. ¿Qué producto de los que compra uno en cualquiera de los centros comerciales no es hecho en el Oriente? Es un 1% si acaso, porque para comprar los productos que no son hechos en China, ¿a poco les alcanza la chiva, pues? Porque la economía es, como decía un economista jocoso, Teodonio dos Santos de Brasil, la economía de nosotros es como la colcha, ¿verdad? Pequeña, pues, que se tapa la cara o se tapa los pies, y cuidadito con que se la jalen porque se queda uno con frío, ¿verdad? Así de que lamentablemente así es nuestra economía. Por otra parte, ya hay una baja sensible en la propensión al consumo. El mes pasado, lo que reportaron los centros comerciales en El Salvador fue un 7 a 10% en la baja de las compras. Hermanos, entre otros factores, quise traer algunas noticias como la preocupación del Banco Mundial, la preocupación también de la ONU. Todos pudimos ver ahora que el crecimiento global ya se dijo cuánto va a ser. Y en buena economía, que se pudiera decir todavía saludable, como ellos están pensando. Saludable quiere decir que los países desarrollados tienen la posibilidad de ayudarles a los que están en vías de desarrollo, de repente a los subdesarrollados. y los que están en extrema pobreza, como que no sobra nada para ellos. Esto es grave, hay que ponerle atención. Esto nos va a afectar indudablemente y nos está afectando numéricamente. Esto va a afectar las iglesias que se están construyendo en los países de baja renta. No hay, o sea, numéricamente no hay posibilidades. Yo no es que sea, nosotros no es que seamos negativos, como hablábamos con el equipo de trabajo, con el hermano Lisandro, pero tenemos que decir lo que está sucediendo, lo que los números están diciendo. Así también la Reserva Federal confirma que su crecimiento va a ser el 1.2. Dice que en el mejor de los casos su desempleo va a llegar al 5%, pero el desempleo en los Estados Unidos nunca fue mayor del 2.5% en los últimos 17 años. Y ahora están hablando de 5.5 a 5.7%. Y esto, hermanos, nos debe a nosotros confirmar de que estamos ante una crisis. No deberíamos de ignorarlo. No deberíamos de estar soñando y haciendo cuentas alegres. Yo creo que Dios ha sido tan misericordioso que a lo mejor hemos visto la crisis todavía de lejos, aún teniéndola cerca. Pero valdría la pena enfrentarla con responsabilidad. Yo creo que las crisis llegaron siempre que el hombre se apartó de Dios. Las crisis siempre van a llegar. Pero yo creo que si el hombre se vuelve a Dios, las crisis van a ser enfrentadas de mejor forma. Por eso yo quiero, no quiero terminar esta presentación sin antes compartirles un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza que nosotros necesitamos urgentemente. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no creo yo que podamos enfrentar la tormenta que se avecina. Como decía el hermano pastor en la mañana, no es por casualidad que se le ha llamado a esta crisis tormenta perfecta. Es perfecta. Se han dado todos los factores que acompañan a una crisis global. No deberíamos de estar dudando que vale la pena cuidar nuestras relaciones comerciales entre unos y otros. Valdría la pena realmente fortalecer el sentido de la unidad y de la ayuda mutua entre los hermanos de la iglesia y entre los que podamos nosotros ayudarle. Yo por eso quiero compartirles este mensaje de esperanza que está ahí, como pueden ver, en Mateo 8, 24 al 26. Y este es el Señor en que nosotros debemos de confiar para poder enfrentar prudentemente la crisis. La crisis no va a dejar de venir. La crisis va a llegar. Y esta es nuestra esperanza. Esta tarde, realmente, ¿cuántos están solos en esta crisis? Yo quisiera orar por aquellos que no tienen a Cristo en su barca. Esta crisis necesita tener un buen aliado para poderla superar, para poderla pasar. Yo quisiera preguntarles si hay alguna persona que nos visita por primera vez y quiere tener su esperanza no en la economía material, sino que en la economía de Dios, que dice que Él le dirá a tu tempestad, detente. Yo quiero orar, hermanos, por esta crisis. Estoy profundamente preocupado para que pueda ser detenida. Y por eso sigo invitándoles. No tengan miedo los que no tienen a Dios con ustedes, ya sea porque lo han dejado por alguna razón o porque a lo mejor este día escogió Dios para presentárseles. Y ahora nosotros lo que queremos es abrazarlos como hermanos en Cristo. Padre y buen Dios, te doy gracias por la vida de mis amigos que están aquí y que estoy seguro, Señor, que necesitan de tu compañía en esta tempestad. Mi Dios del cielo, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que les toque. Y así como estamos en esa reverencia, orando con nuestros rostros inclinados, voy a pedir de nuevo que si alguien quiere que Cristo le acompañe en su dificultad, que tarde o temprano llega, hágame el favor de levantar su mano. El Señor lo va a ver primero y yo también, para orar con usted. Alguien que quiera levantar su mano, que quiera abrir su corazón para que Cristo le acompañe en sus dificultades.